Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos.
Buenos días, tardes, noches.
Programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa número 25, la tercera y última parte de este bendito podcast. Y vamos a analizar el disco número 75. Un 9 de julio del año 2019. Día de la Independencia Argentina. Feliz Día de la Patria, mis queridos amigos.
Feliz Día de la Patria.
Igualmente. Señor. Feliz día. Bueno, estamos acá reunidos luego de unos tres semanitas más o menos, en un fin de semana extra largo con temperaturas bajo cero. Estamos en la provincia de Buenos Aires. Acá hay 2 grados menos siempre, acuérdense. El otro día amaneció todo blanco.
¿Escarchadito?
Sí, la helada, con la fresca me levanté. Mi querido Bombi, ¿qué has hecho estas tres semanas?
No tuve demasiada actividad social, salvo este fin de semana largo, donde...
Se han cargado las tintas.
Qué lindo estuvo. Está haciendo una gira solista por Latinoamérica, el cantante de Marillion. Como gustan decir, el cantante nuevo de Marillion, que hace 35 años y grabó 13 discos, pero bueno, es el cantante nuevo de Marillion y va a morir siendo el cantante
nuevo.
Es el nuevo. Steve Hogarth, conocido como H.
No sabía eso. ¿Podés mostrar a los oyentes el tatuaje?
Demuestro a los oyentes. Bueno, te explico primero que el viernes hicieron un evento para agasajarlo en la UAI. Con el club de fans de Marillion.
La UAI es la Universidad Abierta Interamericana.
Exacto.
Sí. Y UAI con no conocer. UAI. Qué malísimo. Es el whisky.
Sí, Coca Light. le entregaron una distinción. Fue un evento muy, muy emotivo. Cantó unas canciones, le hicieron unas preguntas. Y después, los que éramos del fan club, pudimos compartir un rato con él.
Sí, te vimos ahí abrazado a un pigmeo. O vos sos muy grande o él es muy chiquito.
Creo que en este caso son las dos cosas. Él es muy chico y yo soy muy grande.
La combinación letal.
Muy buena onda, se sacó fotos con todos, charló con todos.
¿Cuánto medís, Bombi? Me están preguntando.
1.94.
Está bien. Está dentro de la media.
Es la media grande. Media alta.
Medio alto.
La media de 12 centímetros.
Y tú, bueno, aprovechando que es una de las personas que más admiro musicalmente, dije, es un buen momento para tatuarme su firma. Así que le solicité gentilmente.
¿En tu antebrazo izquierdo?
En el antebrazo izquierdo, y justo en el antebrazo izquierdo tenía el logo del disco Marvels de Marino, que son mis discos favoritos.
Ah, ¿y qué dijo? ¿Dijo algo al respecto? Marvels.
De hecho le llevé Marvels para que me lo firme también.
Ah, claro.
Y aproveché y bueno, me firmó y 2 días después...
¿Por qué no llevaste Fugazi?
¿Por qué no? Y 2 días después ya había hablado con mi tatuador amigo. Carlitos, que le mando un abrazo grande, Valentín Alsina.
Mostrá el micrófono.
Muestra el micrófono.
Le dijo, amigo, me tató el brazo. Me tató la firma.
La verdad quedó muy lindo. Muy lindo tatuaje. Skater.
Y lo lindo es que... es la firma de él. Algunos amigos y amigas decían, y bueno, que te firme un papelito y te haces el transfer y después te lo... No es lo mismo que...
Que
tatuar arriba del trazo de él. Perfecto. Así que ahí quedó. Y el sábado actuó en el ND... Un show muy lindo, muy íntimo. Él solo con el piano.
Ajá.
Haciendo varios temas de Marillion, algunos covers de artistas que la admira. Y charlando. Pues en un momento el show para y dice, pregúntenme algo. Y todo el mundo le empieza a pedir canciones. Dice, no.
Principal
eso, de Europa. Eso es un request.
Claro.
Yo quiero que me haga una pregunta.
Claro.
Y le pregunta y se queda colgado charlando. Sí, pero muy lindo show.
Muy buen artista. La verdad es un excelente artista.
Un gran artista, realmente. Sí. Así que bueno, ese fue mi...
¿Te parece que lo llamamos a Marcos?
Ven y Mark, que tengo que empezar con esto.
Muy bien. Adelante, Mark.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Bombi.
Allá voy.
¿Qué nos has traído?
Antes de empezar con eso, quería mandarle un saludo a toda la barra marilionera.
Ah, muy bien.
Que muchos escuchan en el programa.
Bien.
Siempre están comentando.
Un abrazo muy grande.
Abrazo muy grande, banda marilionera.
Podemos aprovechar para mandar un feliz cumpleaños a Vicky, ¿cómo? No me acuerdo el nombre.
Ah, Kami, que...
Puta, no me acuerdo. Somos muy
Kamiquita.
Mal. Kamiquita.
Camila Layún, que nos escucha. Ahí
está. Cami, muy feliz cumpleaños.
Bueno, también podemos decir que hubo mucha actividad instagramera. Sí, nos han insultado, como siempre. Sí, me han insultado.
Amamos nuestras quejas y creo que nuestros oyentes están muy contentos con la intervención de Luchi en las respuestas.
Exactamente.
Sí. Y Ángel es la persona que aman odiar.
Sí, exactamente.
¿Podríamos decir que Luchi es nuestra community manager?
Se puede decir.
Totalmente.
Se puede
decir. Totalmente. Bueno, hoy traje...
¿Qué trajiste?
Un disco, como la temática era bandas de rock nacional.
Sí.
Mirándolo muy fijamente a Tut.
Qué desgracia.
Escuchen los programas anteriores.
Sí. Sí, escuchen, por favor.
Traje un disco de una banda marplatense llamada Super Ratones.
Bien.
Es su disco del año 2000 llamado Mancha Registrada.
Bien.
Sí, vamos a hacer un pequeño raconto de la banda que se forma en Mar del Plata en 1985 y arrancan su vida musical como Los Ratones.
Exactamente. Sí,
directamente. La banda estaba formada por Fernando Blanco en bajo, voz y coros. José Luis Properzi, popularmente conocido como Person,
sí,
en batería, voz y coros, y Oscar Granieri en guitarra. Al poco tiempo ingresa como segunda guitarra Juan Carlos Rising, que dura muy poquito, en el 88 ya se va, y entra Mario Barassi en segunda guitarra, coros y voz, y ahí quedó conformada la formación clásica de la banda, sí, el cuarteto. Con esta formación graban su primer disco, Rock de la Playa, en el año 1990, para el sello Barca Discos. Que era un sello independiente y medio.
Sí. ¿Qué? Marplatense.
No sé si era marplatense. ¿Ah, no? Me acuerdo que, por ejemplo, el disco que salió por Barca, que fue el disco que más le hizo ganar plata a Barca, fue el primero de Vilma Palma.
Ah, mirá vos.
Que solo con ese disco se
llenó de plata.
Para toda la vida y siete generaciones.
Más o menos, sí. Don Barca, los nietos de Don Barca todavía van a estar cobrando. Bueno, el estilo de la banda es un bien retro.
Sí.
Muy es un rock y pop bien de los 60s. El disco tenía temas propios y varios covers hechos en español, y destacaron un par de temas. Uno era Puede tu mono bailar a gogó.
Muy bueno.
Y el otro, una versión en español de Barbarán, que tuvo mucho éxito.
Sí.
En su momento.
Ah, sí.
La pasaban por todos lados.
Yo me acuerdo de eso.
Exacto. Y el video, ya empezaba a notarse muy buenos arreglos de voces, sí, tenían. Cantaban los tres de los cuatro.
Pues. O sea, era medio surfer lo que hacían, digamos.
Era un surfer, pero de los 60, no surfer. Claro. No era Red Hot Chili Peppers. Pues el surfer de ese momento era Red Hot Chili Peppers, ponele.
Buah.
En los 90.
Buah.
Bueno, en Los Ángeles, sí.
Pero
Los Ángeles no es surfer.
Los Ángeles.
No hay olas en Los Ángeles.
Los Ángeles, claro. Es Merker.
Es Merker, claro. Bueno.
Los videos son gloriosos.
Me sorprende.
Los videos son divinos, bro.
Sí, sí, sí.
Todos filmados en la playa en Mar del Plata.
Hecho con todo por dos pesos, más.
Totalmente.
Sí, sí.
Era todo pulmón.
Totalmente.
En el 91, al año siguiente, editan su segundo disco, Segundo Tiempo. Que lo presentan en Obras, en su primer gran show en Buenos Aires.
Bien.
Ahí empiezan a girar por todo el país, empiezan a ser más conocidos. En el 93 viajan a Estados Unidos. Me dijeron invitados por Jerry Lee Lewis, no tengo el dato exacto que haya sido así.
En misión para arroba no chequeable.
Y claro, exacto. Y ahí graban, en Estados Unidos graban su tercer disco, Aire para Respirar, y lo produce DJ Fontana, que era el baterista de Elvis Presley. Ya estaban codeándose con la realeza del estilo que ellos, más
claro,
o menos.
Qué loco, ¿no? De Mar del Plata, de Luis Prandi.
Sí,
en
bueno.
Tres años.
Y DJ Fontana graba la batería en dos o tres temas del disco.
Ah, mira.
El disco fue grabado en dos estudios allá. Un estudio que estaba en la ciudad de Jacksonville y la otra parte del disco la grabaron en los famosos estudios Sun de Memphis.
Sí.
Que es la meca del rock.
Sí.
Ese estudio. Donde grabaron, entre otros, por ejemplo, Johnny Cash, Elvis Presley, Roy Orbison, B.B. King, Muddy Waters, Carl Perkins y el mismo Jerry Lee Lewis.
Todos.
Tranca.
Bueno, el nacimiento del rock.
Este disco era mucho más rockabilly, rock and roll, más 50s,
sí,
que los dos primeros. Lo presentan en Buenos Aires haciendo de teloneros de Johnny Rivers
en el
Teatro Broadway.
Sí.
Mira vos.
En el 95 editan el que sería su cuarto disco, Reciclave, que vuelve al estilo anterior. Siguen girando por todo el país. No tiene demasiado éxito comercial, pero la banda va creciendo. En el 96 es el año donde se hace el quiebre estilístico. Editan el quinto, y que sería el último disco para Barca, que uh-huh, se llama Zapping Club, y ahí hay un giro más hacia la onda Britpop. O sea, claro, modernizan un poquito el sonido. Pasan de
sí,
hacer...
de los 60 o de los 50.
Bueno, pero ya era el año 96. Era el sonido O sea, las bandas de Britpop, en verdad, era como agarrar el sonido de los 60 es en verdad. Su momento y modernizarlo.
Sí, modernizar, es verdad.
Bueno, ellos estaban todavía en los 60 y acá pegaron el salto y se actualizaron claro. a lo que era la música del momento. Bueno, el disco tampoco tiene mucho éxito, pero el tema es que en el 98, al fin firman con un sello grande, con EMI, justo ellos que eran fanáticos sí. de los Beatles.
Justo.
Contactan a Juanchi Baleirón para la producción.
Sí, sí, lo conocemos.
Que él ya había grabado algunas guitarras como invitado en el disco anterior. Y editan el que sería su sexto disco, Autopistas y Túneles. Uh-huh. Para mí es un gran disco de pop, rock.
Sí.
Con el sonido muy influenciado por el Britpop y con un poquito más de experimentación.
Britpop del momento, me estás hablando.
Estamos hablando de este año 90. De los 90. Segunda mitad sí. de los 90.
Bien.
Sí.
La música que le gusta a Tut. Oasis.
Justo, sí, claro. Sí. Sí. Britpop y Tut son una combinación letal.
No, pero Britpop es una cosa y Oasis es una verga.
Tu problema es con Oasis. Ah, pues hay mucho Britpop que tiene onda Oasis, pero.
No, mi problema es con Oasis.
Ah, bien.
Pará, preguntaron justamente hoy, 9 de julio.
Sí.
¿Por qué odias tan visceralmente a Oasis?
Porque es una verga.
Buah.
Porque sí, porque
les quedó claro. Les quedó claro.
Porque, boludo, los Gallagher son unos caretas, boludo. Pero.
¿Cómo lo quieras?
Clarísimo, bueno.
Ya que me gustó así, pero lo requiero.
Se la creen mil. No, inventamos. No inventaron una mierda ustedes, boludo.
Eso sí coincide.
Ustedes le afanaron todo. Incluso a Crowded House le afanaron todo.
Es verdad, es verdad. Coincido.
Se cree, o sea, a ver, si hubiesen sido humildes, yo los bancaría. Pero se la sí. creen. ¿Y sabes qué? No, hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes cuánto le debes a Lemmy? ¿Sabes cuánto le debes a Johnny Cash? ¿Sabes cuánto le debes a Little Richard? Así que antes de decir que sos un grosso, andá y lavate la boca.
Bueno,
Gallagher, bueno. boludo.
Estimados pero... oyentes, ahí tienen la respuesta de por qué Tut odia a Oasis. Sigamos.
Seguimos. Bien, gracias, Tut.
No me había quedado si me preguntan y encima con media botella de whisky encima, boludo, ¿qué te digo?
¿Media botella? Qué rápido que se va.
Vengan ya uno que lo sur.
Siempre el programa de pop tiene que desbarrancar estrepitosamente.
Todos llegamos en un estado, sí. menos yo, pero.
Preguntaron también qué whisky tomamos. Hoy estamos, gracias al señor Tut, que trajo un Double Black de Johnny Walker. Bien. Estamos.
Yo tomo eso con agua.
Con agua, muy bien.
Bueno, estábamos con el disco. Sexto disco de ellos, Autopistas y Túneles.
Sí.
Es un disco que fue editado en gran parte de Latinoamérica. Recibió excelentes críticas en su momento. Tenía dos o tres temas muy fuertes que tuvieron videos y se pasaron bastante. Uno era el tema Aguas Fuertes.
Ajá.
Que ya les recomendaré después que lo busquen. Bien. Y un par de temas más destacables eran Granja Media Argentina y Juntando las Piezas. Todos tenían videoclip y se pasaban bastante en ese momento. Para esta época se incorpora como miembro estable, invitado, Agustín Insausti en teclados y coros, pues ya era necesario meter sí. un tecladista, pues no daba para más, dos guitarras y bajo. Y así llegamos al año 2000, en que se meten a grabar el que sería su séptimo y para mí mejor disco de su carrera, que es Mancha Registrada, que es el que traje hoy.
Entonces, ¿querés que ya larguemos?
Aclarar una cosita nomás. Bueno, este disco también fue producido nuevamente por Juanchi. Lo grabaron entre marzo y mayo del año 2000. En algunos estudios como El Pie, El Santito y Robledo Sound Machine, que siempre que Robledo Sound Machine es el estudio de Los Pericos, ¿no?
No lo sé. Me pero si estuvo que... Juanchi por ahí, seguramente.
Eduardo Vergallo fue el encargado de la mezcla y la masterización. El disco se editó en septiembre de ese mismo año 2000 y arranca así.
Como...
Pero Juanchi Valerón, además de producirlo, también grabó cosas acá.
Juanchi Valerón, sí, metió varias.
Bien.
Metió... Es más, no sabes en qué... En los créditos metió como guitarras a lo largo del claro. disco.
Bueno, vamos entonces como un fantasma, el primer tema de Mancha Registrada. Empieza así.
Ya no te toco, ya no te siento, todos mis signos se van perdiendo, y no respiro, y no estoy muerto. Ya no te escucho, soy como un espectro y siempre estoy saliendo. Y siempre estoy mintiendo. Y siempre estoy huyendo como un fantasma.
El que canta es Fernando Blanco.
Sí.
Pues ahí te cantan tres.
Sí.
Bueno,
muy buenos coros.
Los coros ya de entrada te los empiezan a mandar. Entonces.
Pero Me parece el tema más inadecuado para abrir un disco.
Siempre hay problemas.
Tan de acuerdo contigo, mi amigo Ángel.
Sí, sí, sí. No es un mal tema.
Nunca me molestó, pero...
Pero, es decir, por lo que viene después, sí. Sin spoilear...
No es la primera vez que pasa en un disco que traigo.
¿Por qué abrieron con este tema? Porque no dice nada, no tiene nada espectacular.
Tema merluza, boludo, no sé.
Tema merluza. Bueno, media de 8. Sí. Otra que también usan bastante.
Preguntaron qué es media de 8 algunos oyentes. Y eso que lo explicamos, ¿eh? No están atentos.
No, bueno, escuchen el disco de Panic at the Disco y lo van a entender clarísimo, boludo.
En verdad, básicamente es una canción, como decía Paul McCartney, es una canción adentro de la canción.
Es una pequeñísima canción adentro. En el medio de una canción.
Una canción de 8 compases.
Que te lleva a otro lado. Quedó como media de 8, a veces dura un poquito más, pero sí. Uno le dice media de 8 porque es el pedacito donde se va a otro lado.
Yo le digo puente igual, pero bueno.
Para mí el puente es otra cosa.
No, el puente es...
Tenés razón que es otra cosa,
porque
pero...
el puente se puede repetir varias veces en la canción y generalmente va antes del estribillo.
Sí, está bien.
La media de 8 es una sola vez y por el medio de la canción. Bueno, el violero es muy bueno, Oscar Granieri tiene muy buen gusto para tocar.
En Honores a Liga se nota que...
Caen los caños, mirá cómo suenan.
No, bueno, por eso no es rock.
No, esto es pop rock.
Claro, no es rock, si tiene trompeta no es rock.
Ahí hay unos Ernie.
Sí.
Pero Iván, lo que quería decir es que hay que reconocer que más allá de que me parezca una merluza, es como... La producción es espectacular.
Es impecable.
La producción del disco siempre. Juancho es un gran productor de pop rock.
Impecable.
Solito de órgano. Bueno, solo. Arriba. Sí.
Los caños, ¿cómo suenan?
Bien gravecito. Sí, es un solo. A mí me gusta el tema, entiendo el concepto que está diciendo.
No es malo el tema.
Con lo que viene después podrían haber agarrado uno de esos.
Por lo que viene,
ponerlo más adelante. Sí. Y este tema hubiese quedado bien como de transición en el medio.
Totalmente.
Bueno, lo que tiene este arreglo Fantasma de la Ópera.
Sí.
Alice Cooper. Bed of Nails, Alice Cooper.
Es verdad.
Obvio.
Bueno, termina con Fade Out. Puedes pasar ya al tema siguiente.
Vamos a ir al hit, vamos a decir.
El hit más grande.
Posta que un tema intrascendente que acabamos de escuchar para mí.
El tema más exitoso de los Super
Exitoso.
De
los
este tema lo cantaba mi compañero de colegio cuando estábamos en el secundario.
Y se.
O no, terminando.
Se sobreescuchó, sobre todo cuando fue cortina del programa de La Nata. ¿Te acuerdas que habían puesto?
Sí, bueno.
¿Qué día de era eso?
Creo que sí.
Lo loco es que
un problema político de Argentina.
Tema que quedó muy marcado con la crisis del 2001,
de 2001.
Y eso grabaron un año antes.
Exactamente.
Pero vos lo escuchás y decís, parece que estuviese describiendo lo que iba a venir un año después.
Venía, exactamente.
De hecho,
vamos entonces con la canción ¿Cómo estamos hoy? Y empieza muy bien de esta manera.
¿Cómo estamos hoy,
Empieza tranquilito.
¿Cómo estamos
La raíz surfer, ¿no?
Sí.
Estamos a full.
Y aparte, hay un golpe que parece como un clap, Pero después va a ir creciendo.
¿Ese también lo canta Blanco?
No, acá canta.
Este es Person. La voz más agudita.
¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos
muy
hoy,
empañada la guitarra.
Unas arreglas tiene.
Ponemos la mano, metemos la otra. Nadie dice nada.
Es una descripción de nuestro país, boludo.
Sí, no, eso tiene, es como. Es muy descriptivo de la Argentina.
Vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy?
No lo había escuchado.
¿Nunca lo habías escuchado? Tiene gallina.
Tiene un teclado ahí, eso es lo que estamos haciendo.
Como un fantasmita era.
Sí. Ahora, ya vamos a llegar.
Los demás parecen contentos, que se pone más y más y más y más violento.
Me encanta la voz de Person.
Es muy particular.
Es muy particular.
A mí al principio me rechocaba hasta que me compró.
Además yo tengo...
La banco mucho más que la otra, ¿eh?
La de Fer es más normal.
Claro,
más
pero esta
estándar.
Es... Esta es muy... me interesa más eso, que sea única.
Sí.
Los coros son...
No nos queremos ir, si me dicen que sí, si me dicen que no, que no, 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 no. ¿Cómo estamos?
Esta está recargada. cagado y no baja, ¿viste?
No baja, no baja.
Y acá, cuando entran los caños. Sí,
claro, que, es que rozan el rock pesado. Sí.
El riff, sí. Y el grito de entonces.
Piel de gallina, güey.
Se va. No, este tema es
redondo, redondo. Y dura 2 minutos que algo.
Sí, sí, sí.
2:40.
El video era choto, pero
sí,
estaba
pero,
bueno.
Pero era, intenso,
era oscuro.
Era intenso.
Era oscuro, oscuro.
Hay dos videos muy intensos, sí, de este, sí, disco. Sí, sí. Que son, sí, temas intensos.
Pero aparte esta frase, por ahí para las personas que nos escuchan y no vivían en esa época acá, ¿eh? O no conocen el
trasfondo
cultural histórico argentino. ¿Cómo estamos hoy? Se convirtió como una muletilla que todo el mundo usaba.
Casualmente estamos hablando del año 2001, de la crisis del 2001, sí, y hoy se murió de la Rúa.
De la Rúa.
Sí, bueno.
El presidente de aquella crisis.
De aquella época.
Mirá, procedo,
bueno, el tema terminaba y empalma con un coro.
Voy a poner el final del último tema, así engancha
pero
con...
Pará, aparte, una cosa que quiero decir antes que hagas eso, es como que era tan muletilla que en varios grupos de amigos, tanto del colegio offline como de la internet, porque en esa época se manejaban foros y qué sé yo, todavía no había Facebook ni Fotolog ni nada, pero claro, estaban los foros. Tengo muchos recuerdos de mucha gente haciendo versiones de este tema, pero con letras, o sea, cambiando las letras.
Desde, adecuándola a alguna situación.
Claro, ¿cómo estamos hoy en esta nación? O
en este colegio.
Claro, o uno que decía, ¿cómo era? Estamos a full y parejo. Algo como que ayer vino un viejo, como cosas así. Tipo, a full y conejo. Tipo, cualquiera, ¿entendés?
Sí, pero, sí, sí.
Este
pero que
rimaba.
Fue
que rimaba. Como, era en mis grupos sociales. Yo tenía 18 años. Es como que este tema era... Todo el mundo
pegó,
lo conocía.
Pegó muy fuerte.
El más careta, el más metalero. Todo el mundo conocía este tema. Era como, bueno, basta, boludo, basta este tema.
Un momento tuvo una sobreexposición muy fuerte. Sí. De hecho, a mí en un momento yo no lo podía ni escuchar más. Hoy me encanta,
claro, pero
esto lo odiaba.
Eso también, con un tema por ahí que pega mucho, como, no sé, Switch All the Mind. Te separás muchos años, lo vuelves a escuchar y decís, pará, este tema es un tema.
Es un
bueno.
Tema. Está tan claro. Bien producido, es perfecto. Es un tema muy básico, pero está tan bien arreglado.
Sí, sobre todo las capas que tiene,
exactamente,
y el creciendo que le van haciendo.
Entonces vamos al final de Cómo Estamos Hoy para enganchar con Otro Día en la Vida, un nombre bastante Beatle.
No, te parece.
¿Un nombre? Bastante Beatle.
Y la música que lo acompaña.
¿Por dónde estoy?
Acá lo llevo al teclado nomás.
Sí.
Bastante tipo rock nacionalesco también, ¿eh? O sea, es Beatles.
Siempre tuvieron... Bueno, es que eran una onda beatlera, sí, poniéndole cosas de rock nacional.
Rock nacional, sí.
Pero es más Beatle que la concha de tu madre.
Sí, sí, sí. Bueno, pero nunca lo ocultaron, eso sí. Afuera que decirle que sí, sí, nunca ocultó que era fanático enfermo.
Y lo sigue siendo hoy en día.
Y lo sigue siendo más.
Está bien, o sea, vango a la gente que escribe fan de los Beatles porque, bueno, tiene sentido.
Acá entró la guitarra.
Sí.
Me encanta que cuando escuchás se escucha todo perfecto.
Y el bajo macarniano. ¿Acá canta Fer?
Este canta Fer.
Sí.
Sí, la voz más normal, estándar es la de Fer.
Bueno, pero por ahí la voz de Fer en un tema vitelesco
queda mucho
queda
mejor.
Muy bien.
Que
pero te das cuenta, escuchá los arreglos vocales.
Hay mucho.
Y este tema, comparado con el primero,
sí,
digo,
es
por
es
eso
abismo,
digo,
es
no
abismo,
puede
sí
ser.
Ahí entre las cuerdas.
Sí.
Hay tres temas con un arreglo de cuerdas.
Sí,
Alejandro,
sí, sí.
Terán hizo los arreglos de cuerda.
Típico.
Lo estás esperando. Y me gusta porque vuelve a entrar la banda con las cuerdas.
Claro.
Está muy bien arreglado el disco.
Y tiene
bueno,
su medio,
medio, medio el último tema del disco de Panic, que es medio así también, orquestado.
Este tiro por lo menos tiene un poco más de...
Sí.
Pero sí, sí. Bueno, el otro sí, es un enfermo de los arreglos de cuerdas.
Claro.
Brendon. Lo bueno es que ahora, después del segundo estrillo, viene
la media, media de 8.
Aguante la media de 8. ¿Ves una remera que diga media de 8?
Media de 8. Amamos la media de 8.
Media de 8.
Perdón, esa media de 8 yo le podría llamar I am the walrus, porque es lo mismo, es igual a I am the walrus.
Y tiene el violín.
Todo igual.
Obsesivo. Solo. Y lo único destacable, más allá de esto, es el final, que es un coro hiper Shefflin.
Sí, sí. ¿No?
Son los 3.32, si lo pones. Puede venir el stream de vuelta. Y acá viene el primer tema de George Harrison para
sí. Exactamente.
Es el Harrison de la banda, sí, porque él metía dos temas por disco.
Con y un cantamos. Video bastante forchi.
Tremendo.
Tremendo video. No lo conocía.
No vi ningún video de esta banda.
Bravo, el video este. Bueno, decime qué te hicieron, empieza.
Decime que te hicieron tema de Mario Barassi y el otro guitarrista.
Mario Barac, no es.
Mario Barac, casi, pegó en el palo. Y lo canta Mario.
Sí. Y se nota la otra. Es el otra. Color de la cara, sí, de la voz. Nadie puede hacerte despertar
de lo que no es sueño. Tantas esperanzas. Un pop guitarrero.
Sí.
Los temas de Mario siempre son de lo más popero del disco, sí, melódicamente.
Y un estribillo tiene.
Y tiene algo que es imposible de meter en una banda, que es una gaita en medio del rock. No, que debe haber costado eso. Sí, no. Afinar con una gaita. Te deja afinar todos los instrumentos con la gaita.
Ah, ¿es así?
No sé, pero es un. Eso es medio. Da una nota medio rara.
Medio rara, ¿no? Y pero es la, el bajo, la nota baja de la gaita la que debe dar.
Ahí te cagan.
Sí.
Hay un estribillo bastante ganchero.
Sí. No me la esperaba la de las gaitas.
No, no te la esperas. Buenísimo. Solo de gaitas. Una locura.
Buenísimo.
Bueno, viste, fines de los 90 podía meter cualquier
mete
cosa.
Todo.
En este disco venían de experimentación mal, ¿no? Probaron.
Hace poco escuchamos un disco que también habían metido gaitas. Y dije, ¿sí? Lo único que falta es que metan gaitas. Habían metido al final.
¿En cuál era?
No me puedo acordar.
Uno tuyo, digamos.
No,
no, creo que era el. No, el de Panic no era.
No, Panic no tiene.
Huevitos.
Huevitos. Bueno, no tiene mucho más el tema.
Y el final que termina con las gaitas.
Con la gaita sola.
Voy a poner el final entonces.
Dale. Ahí está el bajo pedal.
No creo que el de Rooney era el de gaitas. En algún momento.
¿Rooney era?
Puede ser.
Y acá viene el segundo homenaje a Leloutier de nuestro querido programa.
Otra de las razones por la que elegí este disco es que Leloutier tenía que estar físicamente en este programa.
Y lo está. Y es lo por está. Primera vez hay un integrante de Leloutier sonando en
un
este
disco
podcast.
Del podcast.
Mira vos.
La guitarra clásica en este tema la toca Jorge Marona.
Jorge Marona.
Tremendo.
Marona.
Marona.
Vamos entonces con Cosas Perdidas.
Un bossa rock. Bossa pop.
Yo acá puse pop, Ares. Pop había que traer.
Es pop.
Sí, a mí, mira, yo nunca había escuchado este disco. Había escuchado los temas, pero nunca el disco. Y cuando llegó esto dije,
saltó la púa.
No, pero ni siquiera fue como. Y ahí fue cuando. Ahí fue. O sea, este tema fue el que me hizo perder la fe en el disco.
Sí.
Opa.
Porque dije, ¿qué?
Yo también, acá la perdí.
Y dije, pará. ¿Y faltan 10 temas más? Y me quiero matar, boludo.
A mí me encantó cuando lo metieron.
Bueno, a mí me la bajó.
Ah, a mí no.
Está todo bien con Marón, a Leti, te amo.
Amamos Leti.
Pero, ¿qué es esto, boludo? Aparte, posta, todo bien con la bossa, pero no me la banco, boludo.
Ojo, a mí no me gusta la bossa.
A mí, yo amo la bossa nova, pero no tiene nada que ver.
O sea, la bossa nova se escucha cuando vas a escuchar, cuando decís, ok, voy a escuchar bossa nova.
Me voy a tomar una caipirinha.
Y voy a escuchar eso.
No que te pongan en el medio de un disco una bossa.
No, por favor.
Para mí está perfecto, porque es justamente eso es lo que tiene el pop. Se cagan en todo.
No me jodas. Boludo. Eso lo único que lo puede hacer es Diablo Swing Orchestra.
Boludo, de mierda que trae,
boludo. Ricky Espinosa se caga en todo.
Ricky Espinosa se cagó en sí mismo, boludo.
Y bueno, por eso, si te cagas en vos mismo, te cagas en todo.
Listo. Acosa no es bossa.
Sí, bueno. No, y Diablo tampoco. Era un poquito de swing y después bueno, hacía heavy metal.
Hacen lo que quieren.
Da igual. Tengo razón una vez más.
What?
Cómo duele tener razón, ¿no?
Duele tener razón.
Duele.
Yo a veces quiero equivocarme.
Es otra frase. Cómo duele tener razón.
Sí, sí. Acuñala, Santi, acuñala.
Sí, ya está.
Anda anotando.
Estamos haciendo los pósters de Metal Prog Podcast.
No sé, me da mucha paja la voz, boludo, acá.
Bueno,
eso vamos a adelantarla. Porque lo que viene es algo fantástico.
Lo que viene después de esto.
No me digas eso.
Sí, sí.
No me digas eso.
El peso del mundo es amor. Y lo voy a poner en este momento.
Mándalo.
Lo voy a mandar.
Sí, porque este no tiene más variación. Sigue siendo.
Es una bossa nova. O sea, cuando escuché el principio dije, acá hay algo que me va a interesar mucho. Cuando empezó a sonar esta especie de teremín.
Es un teremín.
¿Es un teremín?
Sí, sí.
Era obvio que te iba a gustar este tema, Ángel.
No, pero dije, acá. Y sabiendo la conexión que tienen con los Beach Boys.
Vos, lo increíble es que yo escuché este disco, yo no había escuchado Smile todavía.
Bueno,
cuando escuché Smile dije,
Ahora entiendo
todo.
Explicale a nuestros oyentes lo que estás diciendo.
Smile es un disco muy experimental de los Beach Boys.
Voy a tener que poner pausa.
Sí. Que es el disco que salió después de Pet Sounds, que está considerado el disco.
En realidad no salió. No salió.
Fue donde se quebró.
Explíquese,
Brian Wilson.
Brian Wilson, sí. Ya lo vamos a traer. Estuvimos conversando, sí. Pero no sabemos.
Ah, mis espaldas. Sí, están conspirando. Sí.
Resulta que los Beach Boys hicieron Pet Sounds, sí, que revolucionó todo. Pero decidieron ir más allá. En realidad lo que decidió fue Brian Wilson. Pero quedó knockout en el medio de la, de la grabación.
Y el disco nunca se salió.
Hasta 2000 y pico.
2003, 2004, bueno, que lo grabó con su banda.
Claro, como solista, como Brian Wilson. Y después recuperaron las cintas originales de los Beach Boys y sacaron el disco.
Como más o menos más, hubiese sido, claro, si salía en el año 67.
Yo no sé cómo, pero evidentemente han salido estas cintas como si fuesen
se conseguían.
Pero vos escuchás este tema y es
Smile en 7 minutos.
Smile en 7 minutos, exactamente. Así que por eso.
O sea que Smile se grabó antes, pero esto salió antes.
Claro, exactamente.
Okay, básicamente.
Por eso.
Yo cuando escuché esto, obviamente, esto es psicodelia pura.
Sí.
Es pop psicodélico.
Y es perfecto.
Pero yo no había escuchado la génesis de esto.
Entonces vamos
a ver. 3 años después.
Ok.
Vamos de nuevo entonces, vale, con el peso del mundo es amor.
¿Tiene Leslie el órgano? ¿Qué hace? ¿Hace como una oscilación?
¿Hace el teremín?
No.
Ah, sí.
Hace como un efecto.
Tiene un
Leslie.
Un Leslie. Es la corneta que giras. Ah,
pero
acá cantan los dos, pues es largo, así que tengan todo. Entonces, este tema es que esta es la vuelta, sí, pero cada vez que la repiten es distinta. Ahora es con coro, sí, después es lenta, después es.
Y son 7 minutos de esto.
Sí.
Es la primera vez que veo un tema de 7 minutos en un disco de pop.
Los hay, pero son rarezas. Los hay.
Esta es una gran rareza, muy festejada por mí.
Y Tut la sufrió como el peor.
¿Y sabes qué pasa? A partir de esa bosa. Y digo, y acá yo estoy diciendo, ¿qué carajo es este disco, boludo? Y después entendí, claro, este disco es bipolar. Tiene una crisis de identidad, no sabe qué carajo le pasa.
Bipolar serían dos, es mucho más, es multipolar.
Es multipolar, claro.
Este piano
va.
descanso sin amor.
Yo quiero que ustedes sepan lo que es la cara de Ángel en este momento de goce.
Lo estoy disfrutando, boludo, es buenísimo.
Tiene un goce en su cara, una sonrisa de auricular a auricular.
Es que yo escuché esto por primera vez y dije, no puede ser, boludo. Se está convirtiendo de a poco, lo vi a Brian Wilson.
Yo creo que te gusta, por eso, porque no tiene sentido.
Y bueno, obviamente.
Si tuvies... Ah, tiene sentido. Tiene sentido psicodélico.
Pero yo quería esperar a escuchar un disco de pop.
Esto es pop. Esto es pop. Estos son los inicios del pop. Este es
un tributo al
pop de los 2000, que de inicio, boludo.
Y lo que viene ahora. Voy a hacer algo.
Lo sabes.
Cuando venga esa parte, déjenme decir algo, porque lo tengo que decir.
Dale.
El peso del mundo es amor.
Voy a adelantar un poquitito
dale.
A esa parte.
Number 9. Pero Brian lo hizo antes.
Sí, lógico.
Con Fire.
Esto con Fire, exactamente.
Es un tributo directo a Fire de Smile.
Mrs. O'Leary Cow.
Mrs. O'Leary Cow. Que es un tema del disco Smile, que es esto. Es...
¿Vos lo escuchás? ¿Es este quilombo? Es exactamente.
Ruidos orquestales.
Es como King Crimson, te gusta, boludo.
Ya va a llegar. Ya vas a llegar y ya lo vas a sufrir. El tema es que no sé si meter a la versión de los Beach Boys o la de Brian Wilson.
Espera, Beach Boys en prog no me jodás, boludo.
Este disco es...
Es esto, boludo.
Una cosa es prog y otra cosa es...
Porque tenés el concepto errado, como mucha gente me dice, de Who no es prog. Y Tommy es prog.
Queen 2 no es prog, ¿eh?
Bueno, es prog. Porque ustedes tienen una etiqueta y le ponen etiqueta y no salen de ahí. Ese es el problema que tienen.
Yo soy un poquito más abierto.
Bueno, vos sí.
Pero Queen 2 no es prog.
Pero sí. No, bueno, no importa.
No soy lo suficientemente...
Pues es que vos escuchás Beach Boys y decís, sí, eso es música de playa. Y no es así.
No soy lo suficientemente multipolar, me doy cuenta.
Y esta parte. Este es Smile, boludo. Sí.
Perdón, esto es los Beatles.
No, esto es Smile, boludo. Tenés que escuchar ese disco.
Si escuchaste, bueno, Serpenta Grecia.
Y lo vas a escuchar, pues te lo voy a imponer. Y vas a sufrir.
Va a ser un supositorio con la tapa de Smile. Sí.
Pero esto no me molesta, ¿eh? A mí.
No, lo vas a sufrir.
No, Smile.
Me molesta que esto esté en un tema de 7 minutos de un disco de supuestamente pop.
Es que esto es pop, boludo. Porque para vos pop es Duran Duran. Y eso está mal.
No, está muy bien.
Es una de las ramas del pop.
No, váyanse a cagar. Después me dicen a mí. Después se te dice que riff no es rock pesado. Bueno, pero andate a cagar.
Ese es él,
boludo.
Ese es él.
Andate a cagar.
Esta entrada es buenísima. Es buenísima. Metieron todo en esto.
Todo. Es un compendio en 7 minutos. Un compendio de. Bueno, no vamos a. Vamos a pasar a otro tema.
Esta
el disco
podría
es largo.
Llamarse tributo a los Beach Boys, tal vez.
Totalmente.
Bueno, no el peso del mundo es amor.
Bueno, vamos a Cornaditos Fritos.
Bien.
Claro, y salís de esto, de esta falopa, y vas a un tema de casi de punk.
Sí.
¿Qué tiene que ver?
Eso eran los Super Ratones en este momento. Experimentando con todo.
Está bien, bueno.
Dejalos experimentar.
Yo los dejo experimentar, pero no me lo vendan como pop, boludo.
Vamos con Cornaditos Fritos. Bueno, les voy a contar.
La bolsa.
Realmente este tema nunca me gustó.
¿No?
Pero
para mí es lo que más me gusta.
Obvio. Pero me terminó gustando hace tres días atrás.
El video era muy bueno también.
No lo vi.
Nunca lo viste. El video también es.
Sí.
Medio, mucho Buenos Aires, ocasión.
¿Sabes qué pasa? Si me pongo en la época, es como que. Yo creo que, a ver, este disco está tan bien producido que está muy, muy hecho como para apelar a muchos públicos distintos y que funcione muy bien.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? O sea, sacaban cortes y uno le pegaba a un público, otro le pegaba a otro. Y este público le pegaba a los que consumían, no sé, Ataque, ponele, a fines de los 90, que Ataque tuvo ahí un...
Tenía su costado muy pop también, Ataque.
Digamos, pero una cosa que por ahí, digo, yo por lo menos como adolescente en esa época, un fenómeno que... potenció mucho el punk nacional En esa época fue un programa de TV que se llamaba Caiga Quien Caiga, no sé si lo recuerdan. Sí, sí.
Bueno, Pergolini.
Pergolini. Él era, viste, siempre estuvo metido en el rock pesado, en el punk. Y sus cortinas eran muy así. Y yo no sé si este o como estamos... O,
alguno de esos alguno anduvo de, por ahí.
Anduvo por ahí. Y nada, es como...
Hacelo por mí estaba.
Sí, bueno. Sí. Ataque, en, no sé si en gran en mayor o menor medida, pero a un público joven que no vivió la época de Invasión 88... Sino que yo, en el 88 yo tenía 4 años, pero digamos, después entramos en el punk. Nada, medio que entramos por ahí. Pues yo entré con 2 minutos en el 94, ponele, pero. Sí. 95, pero bueno. Y a lo que voy es como que esto apelaba a eso, al punk viejo, al punk viejo y al punk más pendejo melódico. Como yo. Y estas cosas funcionaban, boludo.
Funcionaban.
Entonces vos entrabas y vos decías, uy, los Super Ratones, y después por ahí te comprabas el disco. Y pasaba eso también, al no haber YouTube, al no haber una poronga, te comprabas el disco por uno o dos temas que decían, oh, está en este disco, y después escuchabas todo el resto.
Escuchabas una bossa nueva y decías que...
Claro, me sí. Estás cagando.
Yo me compré un disco de punk y acá hay una frase que me encanta, que el invierno sin mi gente, que en verano hay mucha gente sin no hay...
Argentina,
boludo. Y acá también... Meten su costado psicodélico.
La samba psicodélica.
La samba psicodélica. En el video es buenísimo porque en el momento van caminando por la calle y aparece uno que están con el charanguito y.
Ah, sí.
Ya acá parecía medio samba en la primera vuelta, sí. Y acá se va.
Samba psicodélica.
Se escapó.
Claro, ahí pegó, ¿viste? Ahí claro, pegó. Ahí te pegó
el charango.
El charango, boludo. Bueno, cuando
como en una nube.
Claro, cuando escuché esto dije, sí, son unos genios, boludo. Está perfecto.
Pero si, ¿cómo vuelven?
Vuelven.
Personaje. Hay como un golpe de metal, ¿viste?
Sí. La mesa, ¿cómo era? De ella es la urfa.
La
mesa de madera, ¿no?
Mesa con cubierto.
Mesa con cubierto.
Utensilios.
Y ahí va al final, terminada. Me encanta el silbato, te pone más nervioso.
Acá canta Person, ¿no?
Este canta Person. Y ahí
pasa a Más Allá del Sol.
El vals.
Este tema es uno de los que más me gusta.
¿Sabes que me encanta este tema?
La guitarra.
Dos guitarras acústicas rasgueando distinto.
El tema de Gilmore es este, boludo.
Sí. Sí, es verdad.
El tema de Gilmore, boludo.
Más allá. ¿Quién canta acá?
Fernando.
Me encanta este tema. Más allá.
Del dolor. Es un vals, están dos por tres.
Tiene una atmósfera muy especial,
¿eh? Este tema es todo ambiental. Todo ambiente. Voy a ver
cómo salir de la ropa. Rey Gilmore, eso sí. Bueno, hay un detalle que. Ya lo va a contar. Tuve el orgullo de poder
charlar con él.
Charlar un ratito con él, nos contó algunas cosas de la banda y del disco. Y hay algo sobre Gilmour que cuenta.
Ah, mira bien.
Ahora repite la misma estructura. Adelanta hasta 2 minutos 13 o 2 minutos 20 por ahí. Que terminó el segundo estribillo. Hace este clima de vuelta con el teclado y la guitarra.
Sí.
Y después ahí. Ahora hacen un pequeño creyendo y modula el tema.
Ah, sí. Lo necesitábamos.
Lo necesitaba.
Thank you. ese tema entró
en el
al playlist.
Quirófano.
Obviamente.
Aguante el playlist. Pará, ¿por qué no lo subís a Spotify el playlist del quirófano?
Está subida Spotify.
¿Ah, está?
Claro.
¿Existe? Ah, lo voy a buscar.
Se llama
¿Es música, público?
Es pública.
Sí. Música para quirófano.
Música para quirófano.
Volumen 1, volumen 2, volumen 3. Ah, no.
Hay de todo, ¿eh?
Me imagino.
Bueno, bien, vamos bien, a. Bien. Estuve allí. Ahí.
Estuve allí, no. Ahí. Ahí, con H. Con
estoy leyendo mal. Me parece sí, que necesito anteojos.
O menos whisky.
Sí. Vamos con Estuve ahí.
Este es el segundo tema de Harrison Barassi.
Bien.
Y sí. Es el tema más pop del disco.
Totalmente.
Y es hiper harrisoniano.
Sí.
Para colmo. Las guitarras
totalmente.
Son todas Harrison.
Tremendo, pero es tremendo el.
Por ahí viene red.
Sí.
Así, y de repente el puente.
Sí, como medio, medio, unos cortes raros.
Se
sí.
Convierte en Brian Wilson.
Sí, sí.
Acá.
No se acuerda Super Trump, a mí.
Ese tengo el Lord.
Ah, puede ser, ¿eh? No sí. Lo había pensado, pero. Seguro que puede mejorar.
Bueno. Segundo tema con un cuerpo. Porque es tan fácil terminar y me amo el solo de este tema, pues
sí.
Un tributo a George Harrison
totalmente.
Tremendo, pero lo amo, lo amo.
Son canciones muy alegres.
Algunas sí, otras no son alegres.
No, pero estas es así.
La de Mario sí. Sí. Bueno, el video no es. El otro tema, si vos lees la letra, no, pero si ven el video.
El video es terrible.
Es tremendo. Sí. Es violentísimo. Ahí va el estribillo. Ahí viene George.
Qué bien que quedan las cuerdas. Sí, sí.
Tremendo.
Un homenaje a George Harrison. Sweet Lord.
Sí, sí. Bueno, cualquier tema de George. Sí. Estoy perdiendo. Más cortito, repite, es muy agradable. Los dos aportes de Mario son muy buenos en el disco.
La verdad que sí. Vamos con Bajo el Reflector.
Acá un tema más rockeadito.
Sí.
O sea, lo que me gusta es que no es un disco que sea monótono.
No.
No te hacen dos temas seguidos.
Hay algo que me molesta mucho en este tema.
¿Qué es?
La Y.
La Y, a ver.
Ya lo vas a escuchar.
Dale.
Es una forma que tenemos los porteños de pronunciar.
A ver. Quieres ser una estrella. Decís la vida es bella. A mí no me molesta porque suena natural.
Estrella. Estrella.
Sí, medio. Estrella. Medio como hacen los de Miranda. O los de, no sé, como los de el otro yo que pronuncia muy shh. Que como, es muy pronunciado.
Es una cuestión personal.
No, está bien, está bien. No, a mí no me había llamado la atención, pero no sabía que era la. La chacha como Michelle. Con un reflector. Con un reflector. Los coros son increíbles.
Son increíbles.
De hecho, los contrataba muchos otros artistas para que hagan arreglos coros en sus discos.
No, eso no. No sé, mirá.
Tan catalogado como. ¿Querés buenos coros en tu disco? Contratá a los Super Ratón.
Me encanta acá.
¿Eh?
Me encanta.
Blanco. Per. Mirá cómo te lo saco, ¿eh?
Muy bien, ya estás.
Que soy cantante, arre.
Muy bueno. Y ahora viene, no es una media de 8, es una media de 4.
Ah, yo puse media
de 8, sí, bueno. Con una guitarrita. Ahora lo escucho, boludo. Guitarras invertidas.
Tengo que arreglar el fader.
Sí, se me va.
Sí, sí, es el fader mío.
Dale. Y sale al solo.
Este tema está bien, boludo. Este tema está bien hecho, está bueno, sí. Está bien.
Es redondo, es cuadradito.
Como me gusta a mí, cuadradito.
Pero es un tipo que tiene un poco de todo. Hay momentos que no hay para. Yo que escucho cualquier cosa.
No, bueno, pero con
un
ese.
Disco así me encanta.
Pero con esa excusa se han hecho cada cosa nefasta en el pro, boludo.
Bueno, no, pero esto boludo. No es pro, por suerte. Digo, esto no es pro.
Por favor. Hay cosas pro acá. Vamos a pasar a Ricky.
Ricky.
Un tema que. Supe odiar. Pero es como que ya después lo necesitaba.
Es que para mí está este tema sí está perfectamente puesto ahí. Porque viene este tema que es re rockero y te tiran esto. Lo que sí, bueno, imagino no.
Está grabado en el baño esto.
Sí. El imagino que para un amigo que murió.
Seguramente.
Sí, bueno, sí.
La letra. Sí, tiene mucho ruido ambiente este.
Sí, sí, sí.
Obviamente, algo buscado a propósito, pero.
Totalmente.
Me gusta, pero, no es un tema, no es el que más me gusta el disco, obviamente. Precisamente. Me gustan mucho los coros de del estribillo. Sí. La letra es bajón.
Bajo a mal. Canta persona.
El ruido de fondo está todo el tiempo.
Sí.
Meten algunas percusiones medio. Sí. Beach Boy cejas.
Sí.
Sí, hay como una.
Sí, sí, sí.
Es, eso que.
Para mí que le están pegando al. Al flexible del baño.
Es como vegetales.
Sí.
¿Sabes qué? Cuando lo escuché por primera vez, dije, esto tendrá que ver con Ricky Espinosa y después no daban los años, no, pero.
Pero podrías. ¿En qué año murió?
2002.
Ah. Pero.
30 de mayo de 2002.
Pero ¿sabes qué? Hace unos años murió un primo mío, que ya no lo veía mucho, que se llama Ricardo. Era Ricky.
Claro.
Y me acordaba del tema este y decía.
Te pegué. Sí, es que es.
No personalmente, porque tampoco tuve tanto, pero es, me movilizaba algo. Y me imagino que debe ser. Si, nunca se murió un amigo.
Claro.
Un amigo muy cercano. Debe ser algo muy cercano. Muy feo.
Bueno. No lo voy a comentar ahora porque no viene a caso, pero tengo una historia.
Este es. Hay unas percusiones medio raras.
Sí, están en otro.
Golpeando otras cosas. Sí, en sí. Otra habitación están.
Tal cual. Igual es un tema.
Bajón.
Sí. ¿Seguimos con el disco, te parece?
Pasemos al anteúltimo tema.
¿A dónde?
Que es el tercer tema del disco con arreglo de cuerdas.
Where do you go? ¿A dónde?
A la con arre.
Vamos.
Igual yo ya a esta altura ya estoy como re podrido el disco. Es como muy largo, boludo.
Oh, es otro tributo a los Beatles.
Acá también de la idea.
Sí, por eso. Acá empezó.
Ella se queda en la cama otro poco y escucha voces del comedor. Vos tenés la culpa, yo tengo la culpa y no sabe muy bien por qué. Guarda sus sueños muy lejos del mundo. A donde nadie pueda llegar.
Hay una guitarra que le metieron el. No me sale el efecto. Es el.
Sí, como un trémolo.
Un trémolo, pero.
Un super trémolo.
En 11. Sí. En 11 está.
El bajo macarniano.
Sí. Lo sacó muy bien.
Clarísimo homenaje a los Beatles.
Beatles. Constantemente, sí.
Cuando quieres escapar.
Me gustaría ir al próximo tema.
Que en verdad es el último tema del disco, porque sí, lo que viene después en verdad fue un
bonus track
oculto.
Sí, sí, anda lo más adelante que quieras, Ángel.
Vamos ahí con Yo Sigo. Tema número 13. Es una otra gran mezcla que hay Elo, Queen.
Un poco de todo. Es un Piazzolla, pastiche.
Hay de todo.
Hay Piazzolla.
Hay de todo. Vamos con Yo Sigo.
Vamos. Empieza barroco.
Por eso te gusta este tema, por el comienzo.
Me gusta mucho la voz de persona acá.
relo.
Esto es la Electric Light Orchestra, exactamente.
Estaban en un nivel en esta
época. Y acá.
Muy bien.
Perdón, y acá, en esa voz, en ese grito, en esta actitud, te la concedo, Ángel, de Who. Hay mucho de Who acá. Hay
ser.
Una actitud de Who que la
¿y
estoy
ahora?
Sintiendo.
Salto de Cuba.
Una batería electrónica.
Una guitarra podrida.
Escaparme
por la ventana. Una locura,
todo lo que, o sea, en este disco metieron de todo.
Sí.
Todo lo que no habían metido lo metieron acá.
Totalmente.
Vodevil.
Y si pudiera volver atrás, no lo haría mejor.
Queen 2.
Tiene algo de Queen también.
Ahora viene Queen. Queen y Piazzolla al pegadito.
Ahí va Piazzolla, ¿eh?
Buenísimo.
Bandoneón.
No sé qué quisieron hacer, pero me encantó.
Sí, porque no tiene sentido y a vos te gusta lo que no tiene sentido.
Por supuesto, para eso está la música. Para llevarte a otros lados. Queen de nuevo.
Sí, sí. Absolutamente Queen.
Me encantó este tema.
Sí,
me
doy cuenta.
Me encantó, me parece perfecto. Y acá se está terminando el tema.
Y no.
Y lo que viene es perfecto, boludo. Va a enganchar con el tema oculto que es Chamón.
Bueno. Cortante del tema.
Pongo pausa.
Acá tengo que hacer una pequeña explicación.
Okay.
Si ustedes lo escucharon por Spotify, termina este tema y viene Chamón.
Sí.
O Jamón.
En el disco
de. ¿Qué es el tema? ¿Qué
silencio,
número?
Silencio, silencio, silencio.
En el disco eran.
Claro.
Terminaba, yo sigo y había dos minutos de silencio en el mismo track.
Claro.
Sí, típico.
Cuando terminaba ese track, venían 10 tracks de 6 segundos en silencio. Y el track 24 aparecía el.
Por eso, si buscas en Wikipedia, el número de canción
es 24.
Es 24.
Jamón era el 24.
¿Y quiénes cantan? Está el de la mosca.
Es una mezcla. Espera, acá lo.
Hay una mezcolanza. Igual lo puedo poner porque es fantástico.
Es muy divertido.
Me hace reír acá mucho.
Tengo una lista: Lautaro Colette en batería.
Lautaro Colette en batería, sí.
Elio Rizzo, Luis Calegari en Ríos y Samblers, Claudio Kleinman en guitarra, Horacio Avendaño
en voz,
Charango,
Gastón Bernardo
en percusión y la mosca Lorenzo en percusión. Ellos cuatro.
Más ellos cuatro. Y vamos con Jamón, el último tema.
Y es boludear en el estudio.
No, no es Jamón, es Jamón.
Jamón.
A mí me gusta porque puede ser Jamón,
Jamón
o puede ser Jamón como Ramón dicho por un riojano.
Claro. Bueno, vamos con Jam On o Jamón.
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 Bueno, es como. Si faltaba algo en este disco era Frank Zappa y bueno, toma.
No, este no es Frank Zappa.
Es lo más Frank Zappa que pueden hacer estos muchachos.
Ya lo hicieron.
Guitarra go-go. Ay,
y es persona, es persona aquí. Sí.
Es guitarra go-go. Sintonic y descontrol.
Son cuatro minutos cagándose de risa en el...
Pero hay como un loop en la voz.
Cuando dice no, no tomo
no drogas, tomo drogas pesadas, no.
Guitarra go-go. Sintonic y descontrol.
Hay gente hablando todo el
tiempo. Hay gente hablando, es un descontrol.
Pero esto no era el, no era el disco.
No,
era
obviamente. Ahí. Hay un charango en el medio. Sí.
En el Spotify lo tenés ahí al toque.
Claro.
Pero en el disco estaba muy lejos.
Muy lejos.
Es el disco donde ellos se soltaron. Sí. Y se nota. O sea, dijeron. Vamos a hacer lo que se nos cante.
Con este fondo, si te parece, me gustaría que nos vayas contando. ¿Qué es contarnos un poquito de la tapa del disco?
Bueno,
que es muy
la
interesante.
Tapa es un autorretrato. Si se fijan, cada uno se pintó a sí mismo.
Ah, sí.
Están los cuatro.
Ah, ¿son ellos se dibujaron?
Ellos se dibujaron. Es Oscar, Mario, Person y Fernando.
Sí.
De hecho, si ves la foto interna, ahí está cada
están
uno con su dibujo.
Ellos cuatro, digo, sí.
Y lo hicieron en una especie de happening que hicieron en el atelier de Carlos Regazzoni.
Sí, señor.
Que es un artista plástico muy famoso.
Está atrás de Retiro.
Exacto, tenía un galpón ahí de...
Que hoy es una, un bar que puedes ir y...
Sí, y el chabón está charango.
Perdón.
Es un delito.
Sí, sí.
Así que bueno, sí, la tapa la pintaron ellos mismos.
No, qué bien.
Bueno,
¿qué pasó del
disco? Mancha Registrada fue nominado a los Grammy Latinos 2001 como mejor álbum vocal de rock.
¿Vocal?
Ajá. Así son las clasificaciones en el Grammy. Porque hay álbum instrumental de rock. Estos álbum vocales que tiene canciones cantadas.
Claro.
Qué desastre.
No ganó. Bien.
¿Cuál ganó? La pregunta es esa. Seguro buscar. Que uno de bolero, berreta.
O uno de Juanes.
Mierda,
que lo ponen como rock.
Así, Juanes, sí.
De esto cualquiera, boludo.
Bueno, con la explosión del hit, como estamos hoy, empezaron a aparecer muchísimos más lugares para tocar. La banda se hizo mucho más popular. Empezaron a tocar por todo el país. Y se le abrieron las puertas en Europa. Y empezaron a viajar a España y Portugal. País al que nunca dejaron de volver y donde tienen un éxito muy grande.
¿Portugal?
España.
Ah, España.
Sí.
España.
España.
Coño.
En el 2003 editan su octavo disco, que se llama Urgente,
sí.
Con un sonido mucho más rockero y más sucio, más garallero.
Bien.
Me gusta. Sí, bueno, a mí no me gusta mucho ese disco, pero bueno, en verdad tiene el sonido de los temas más rockeros de...
Me encanta.
Pero para mí, no es un problema del sonido, sino compositivamente no me gustan tanto las canciones. Es el tema. A veces... No es una cuestión de
estilo, igual, de replicarlo como este disco es como...
No. Y tampoco hacía falta hacerlo de vuelta.
Sí.
Ya está, con esto estaba...
Más que suficiente.
Bueno, al disco no le va mal, pero no tiene ni ahí el éxito de Mancha Registrada. Pero bueno, ellos siguen tocando. En esa época ahí es donde empiezan a participar como invitados varios artistas para grabar coros. Claro. Por la calidad que teníamos.
Lo que estoy viendo de Urgente es que este disco dura casi una hora.
Sí.
Urgente dura 35 minutos. Está y son todos temas de 2 minutos y medio, 3
sí,
minutos.
Sí, sí, es palo y a la bolsa, Urgente.
Me encanta.
Es como el nombre lo dice.
Sí. Bueno, sí, nombre, a sí. Propósito. En el 2006 se estaban empezando a preparar el nuevo disco y justo les sale una gira grande en Europa con shows en Alemania, Bélgica, Holanda y España.
Mira.
Se van para
¿qué
allá.
¿Qué año me dijiste?
2006.
2006,
claro. 2007 viene el quiebre fuerte porque es cuando Fernando decide irse de sí. La banda para seguir con sus proyectos solistas. Y con su banda tributo, él tiene un proyecto solista que es el solista sacando discos con temas compuestos por él, y a la vez tiene una banda que es tributo a los Beatles, que a la vez es tributo a varias otras artistas sí. Más que se llama Nube 9.
Tributo a los Beatles solistas también.
A Beatles solistas, sí. Tributo a artistas de los. De hecho, lo he ido a ver infinidad de veces sí. Esa banda y a veces
hemos ido. Yo fui una vez.
Han hecho tributo yo a la década del 60 y sí. Un show de 2 horas que te hacen temas desde el año 62 hasta el 69.
Muy bueno.
Hermoso.
Arrancan con, no sé, con Ronnie Spector y terminan con sí. Cream o con Hendrix. Suena acuerdo, muy bien la banda.
Me acuerdo del baterista con la remera de Who, dije, amo a ese baterista.
A mí claro, vos podés tocar, a ver, yo le voy a explicar a un trascendente. Vos podés tocar death metal o pop berreta o cualquier cosa, pero si te pones una remera de Who, Ángel va a ser fan.
Voy a ser fan, exactamente.
Para mí la mejor Fue cambiando varias veces de baterista. El baterista que vimos en aquella época, la mejor remera que tenía era una que decía Ringo y los otros tres.
Eso es Ringo, punk rock.
Ringo and the other three guys.
Eso es punk rock y lo banco mucho.
Era buenísima esa. Voy a intentar a John and Paul and John a Ringo and the other three guys. Excelente. Bueno,
cumpleaños Ringo hace poquito.
Ayer. Sí. Bueno, Fernando como solista sacó 4 discos. Primero en 2005.
Pero, si cumpleaños ayer, el mismo día que Camila... Camiquita,
sí.
Nuestra fan.
Mirá qué fecha.
El
primero lo sacó en 2005 y el último, el cuarto, en 2017. También tiene editados 3 libros coescritos con Sergio Marchi sobre temática Beatle.
Yeah.
Uno sobre los Beatles solistas y 2 sobre análisis disco por disco. Bueno, y constantemente está dando conferencias y cursos sobre los Beatles. Es un experto en el tema y lo apasiona y en eso anda. Lo he ido a ver varias veces y... Aparte es muy pedagógico.
Sí.
Es muy agradable escucharlo. Lo mismo si vas a ver a la banda, entre tema y tema, cuando cuenta, es como un maestro.
Está bueno. A mí me gustó mucho.
Muy agradable. Bueno, volviendo a la banda, en el 2009 sacan el noveno disco, que se llama simplemente Super Ratones, y se presentan como trío. De hecho, en el arte de tapa, las fotos son los 3 que quedaron.
Claro.
Consiguen un bajista, Fernando Astone. Agustín y Sauste seguían teclados, pero seguían figurando como invitados,
digamos. Claro.
En 2010 cumplen 25 años de carrera, lo celebran con un show en Playa Grande, en su Mar del Plata natal, y son nombrados ciudadanos ilustres de la ciudad.
Mira qué bien.
Se lo merecen.
Se lo merecían, la verdad. Siguen las giras por Europa, por el país. El 3 de noviembre de 2015, lamentablemente, que era el año de los festejos por los 30 años, fallece Persson, que venía batallando un cáncer desde hace un tiempo. Como él no pudo estar ni siquiera para el inicio de la grabación del disco nuevo, había grabado unos demos y le pide a los demás, deja como último deseo, que editen sus demos como un disco.
Bien.
Y disco lo lanzan en 2016 con el nombre de Via Pro Parsi.
Sí.
Y justo la tapa es una foto de una calle en Italia que se llamaba Via Pro Parsi. Y le sacaron la foto ahí. Y lo escuché y es agradable. Son demos, pero muy bien grabados.
Bien.
Con el espíritu de los Super Ratones, pero bueno, sin toda la producción.
Claro.
Ese mismo año, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires los nombra personalidad destacada de la cultura. Y la banda, bueno, obviamente se toma un tiempo de duelo, pero deciden seguir porque era el deseo de Parso que sigan. En 2017 vuelven a girar por España, donde siempre los llaman y los adoran en España.
Hay que ver.
Y bueno, y hasta ahí siguen y está por salir el 10º disco.
Mira,
los únicos que quedan de los son los 2 guitarristas, Oscar Granieri y Mario Barassi.
¿Cuyo nombre es?
Carreras de Aviones, se llama. Así que bueno, estoy ansioso esperando a ver
qué tal. Lo que yo estaba leyendo es, si te buscás, es como más allá de los discos.
Sí.
Tienen una infinidad de participaciones en discos los tipos.
Claro.
Como participaron en 50 discos, una cosa así.
Era muy común comprar un disco de rock nacional y ver coros.
Super Ratón.
Persson, Ferlanco y
Mario Barassi. Puede decir que son como los Toto de acá.
Más o menos, sí, claro. Sí.
Todo el mundo los llamaba para hacer. Y los coros, donde hacen coros, te das cuenta que son ellos.
Sí.
Quedan perfectos. Así que bueno, esa fue la historia la historia de la banda.
Y tenemos la posibilidad de charlar un poquito con nuestro querido amigo
Fer, que aparte nos mandó un saludo a nosotros y a los oyentes del programa.
Gracias, Fer.
También, bueno, le mandé algunas preguntas y me las contestó muy amablemente, así que...
¿Cuál fue la primera pregunta que le habías hecho?
Básicamente le pregunté que nos contase brevemente cuándo y cómo se formó la banda allá en Mar del Plata. Y esto nos dijo Fer.
Bueno, te cuento cómo se formó la banda allá por el año 83. Yo tuve mi primera banda en el colegio que se llamó Madera Noruega. Obvio. Con la cual hacíamos algunos covers de rock and roll y temas de los Beatles. Y mi idea era empezar a armar una banda que tuviera temas propios. Así que yo conocí a Oscar, el que sería guitarrista del colegio. Lo convoqué y empezamos a hacer alguna cosa juntos. Después, por intermedio de un amigo en común, apareció Persson, que me pareció que cantaba muy bien y que tenía un talento especial para la música, porque le dije que hacía falta un baterista en la banda. Él quería entrar a cantar y a tocar, y bueno, nada, cuando le dije que faltaba un baterista, se compró una batería y aprendió a tocarla mejor que todos los bateristas que había tenido yo hasta ese momento, con lo cual ahí empezamos ya a tocar. Y bueno, y fue Mar del Plata en abril del año 85 que debutamos con algunos temas propios, empezando a hacer temas propios, algunos covers de los Beatles y algunos covers de rock and roll. empezamos como los ratones y luego con el tiempo nos íbamos a poner los super ratones.
Muy bien.
Bien. Después, bueno, le contaba que los primeros cuatro discos mantenían una onda similar de un pop rock retro hasta que editaron Zapping Club. Entonces, lo que quería saber es si podíamos decir que ese disco fue donde empezó la evolución que los llevó hasta Mancha Registrada.
Bien. Y no responde.
Sí, en el año 90 editamos nuestro primer disco, se llamó Rock de la Playa. Después saldría Segundo Tiempo, que más o menos mantiene un poco el estilo. En el tercero hay un pequeño quiebre porque lo fuimos a grabar a Estados Unidos y es un disco un poco más rockabilly. Tiene más influencias de los años 50 por ahí que de los años 60. Y después en el disco siguiente, que era Reciclable, volvíamos un poco a la onda anterior. De alguna manera sí, es como una primera etapa, ¿no? Esos cuatro primeros discos. El verdadero quiebre, como vos decís, se da en Zapping Club, que creo que es en el año 95, donde encontramos un poco más el sonido reciclado, un poco también anclados en el Britpop, ¿no? Porque al igual que aquellos músicos que surgieron en el Britpop, nosotros encontrábamos raíces en la vieja música y tratábamos de darle un sonido más moderno. Así que ahí empezamos a encontrarle un poco la vuelta a lo que iba a ser el estilo de la segunda etapa de los Super Ratones.
Después le pregunto, ¿cuánto influyó la mano de Juanchi como productor a partir de Autopistas y Túneles?
Efectivamente, después de Zapping Club íbamos a ir encontrando un poco la onda, algo más nuevo, más contemporáneo, más serio. Y claro, de ahí sale Autopistas y Túneles, que tuvo un par de cambios bastante fuertes, porque ahí pasamos a la compañía EMI, que nos dio, digamos, algunas facilidades en cuanto a estudios y sobre todo el aporte del productor en ese momento, que fue Juanchi Valleirón, un tipo que tenía mucha experiencia y que creo que encontró en nosotros un vehículo también para desarrollar algo que a él también le gustaba, que era toda esta línea más Beatles, más de armonías vocales, de arreglos, también, ya te digo, basados un poco más en el Britpop. De ahí sale Autopistas y Túneles, que es un disco también que marcó un avance, y después iba a aparecer Mancha Registrada, que tal vez se podría decir que fue el pico más alto, ¿no? Donde llegamos al mejor nivel a nivel producción, compositivo y trabajo en equipo.
Y ahí, bueno, le preguntamos si recordaba alguna anécdota de las sesiones de grabación de Mancha.
De las sesiones de Mancha Registrada, me acuerdo de trabajar mucho, largas y largas horas, a veces horas de espera, porque por ahí uno estaba grabando algún instrumento y eran tomas y tomas, y yo me llevaba para leer el recording session de los Beatles, así que iba tomando ideas, todo lo que leía por ahí trataba de volcar alguna cosita.
Qué grande, ¿no?
Recuerdo momentos un poco tediosos y recuerdo momentos muy divertidos también, ¿no? Porque tuvimos sesiones muy divertidas de improvisaciones. Había tiempo para experimentar, porque habíamos grabado las bases, no me acuerdo si en Circo Beat o alguno de los estudios grandes, y después grabábamos mucho en el estudio de Pericos, ahí al cual Juanchi tenía acceso libre, entonces, y bueno, también el apoyo de la compañía, y la verdad es que fueron momentos muy creativos también, o sea, cualquier idea que traía alguno se desarrollaba. Recuerdo buenos momentos, la verdad que fue muy divertido. No de Mancha Registrada, pero sí recuerdo de Autopistas y Túneles un tema que habíamos hecho sobre el final del disco con Person, que era Mientras los días pasan, el cual no teníamos letra, y el último día ya de mezcla y todo, terminamos grabando la letra, armándola con pedazos y cosas, que yo tenía un libro de letras de Lennon y me afané un par de frases de ahí como para terminar urgente una canción que nos estaba siendo difícil de terminar la parte de la letra. Pero bueno, nada, y supongo que nada, más que nada recuerdo muy buenos momentos artísticos y digamos de muchas ideas.
Acá le preguntamos si los temas ya venían armados o fueron armándose en el estudio.
En Mancha Registrada ya teníamos bastante delimitados los temas. algunos los habíamos demeado, tal vez dejamos espacio libre para un par de canciones nuevas que surgieron en el estudio, pero venía ya todo bastante cocinado, y eso que era complicado, había un par de temas que se fueron armando por sesiones, por partes, porque eran muy complejos. Obviamente traíamos toda esa cosa de Sgt. Pepper, de Smile, de los Beach Boys, ¿no? Con esas suites y esos temas tan complicados, con cambios, así que creo que, bueno, tanto Person con el tema Yo Sigo, como yo con El Peso del Mundo Es Amor, ahí los dos teníamos ganas de armar algo artísticamente más ambicioso que lo que habíamos hecho antes.
Juro que no escuché las respuestas.
No, yo tampoco, me acabo de enterar.
Acá le preguntamos, ¿sí, el contar con tantos invitados fue una idea original o fue algo que se fue dando mientras iban grabando el disco? Hay muchos invitados.
La idea de los invitados fue surgiendo, ¿no? Bueno, obviamente el hecho de haber tenido un acercamiento con los Lelutier y con Jorge Marona propició que lo invitáramos para grabar un tema. Obviamente el hecho de que apareciera Juanchi también en alguna canción, estaba ahí de productor y me acuerdo que le pedí que hiciera un solo de guitarra porque me di cuenta que era, o sea, no es un secreto que es un gran guitarrista y sobre todo haciendo el estilo de David Gilmour era impresionante, había una canción que ameritaba un solo en ese estilo y lo hizo de toma uno. Grosso. Y nada, sorprendentemente, ¿no? Con un muy buen sonido. La verdad que nada, fue algo que fue saliendo más que nada lo de los invitados.
Ahora le preguntamos si buscaron conscientemente también la experimentación tanto en este disco o se fue dando en estudio, ¿cómo armaron la sección instrumental del medio del Peso del Mundo Es Amor?
Mira, lo de experimentar, yo creo que se fue dando primero en la sala de ensayo, pero después con las posibilidades del estudio se incrementó, ¿no? En el caso específico del Peso del Mundo Es Amor, recuerdo que, el tema, no me acuerdo si tenía 4 o 5 partes distintas, y una parte que dijimos, vamos a hacer como una improvisación sobre una línea de bajo y con una línea de guitarra, y después empezamos a poner sonidos y cosas. Hasta me acuerdo que en un momento fuimos todos al estudio con los celulares, que eran celulares muy primitivos en esa época, tratando de buscar sonidos y haciendo sonar y de repente también cosas de abrir el micrófono y decir lo que se te ocurra o cantar lo que se te ocurra, también era como muy, bueno, buscar algo, no te digo que avant-garde, pero la idea era ver qué salía, ¿no? De alguna manera también eso quedó reflejado en la tapa del disco, que fue ir a hacer una pintura, la idea era que fuéramos a hacer una pintura y ver qué salía, y terminamos, alguien dijo, vamos a hacerlos a cada uno, se dibuje un autorretrato, y quedó eso, ¿no? Era una época en la que por lo menos nosotros estábamos en plena experimentación.
Y ahora, bueno, a raíz de los temas que está hablando, le pregunto, en un tema como Yo Sigo, si lo compusieron como una sola canción de entrada o fueron uniendo pedazos de ideas.
El caso de Yo Sigo es lo mismo que El Peso del Mundo Es Amor. En realidad se pensó como una canción, pero se fue grabando por sesiones. Íbamos grabando un pedazo así, de otra manera, otro, y en distintas sesiones, y después se fueron pegando, ¿no? Mucho como hacían los Beatles o los Beach Boys en la mitad de los 60, ¿no? Pura experimentación y búsqueda.
Number nine.
¿Los sorprendió el éxito fuerte de Cómo Estamos Hoy o sabían que tenían algo muy bueno entre las manos con ese tema?
Mira, el caso de Cómo Estamos Hoy, sí, sabíamos que teníamos un éxito. Nosotros tocábamos en esa época mucho en el hard rock y me acuerdo que cuando lo tocamos, ya el día que lo tocamos, la gente se enganchó. Y notás que hay una vibra distinta cuando hay un tema en que la gente enseguida sintoniza, llama la atención. Y sí, de hecho me acuerdo, cuando Person lo trajo y lo empezamos a trabajar, la base, yo me acuerdo de decir, este tema es como muy rítmico, muy ganchero. Sí, yo por lo menos me daba cuenta que teníamos un hit entre manos.
Ahora le preguntamos, ¿cómo vivieron el periodo post-disco? ¿Llegaron a tocar en vivo todos los temas o algunos hacían difíciles para reproducir?
Mira, el periodo post-disco fue difícil porque en algún aspecto, porque el disco era muy ambicioso artísticamente y el éxito de Cómo Estamos Hoy un poco lo opacaba. Entonces tuvimos algunas desavenencias con la compañía que quería que fuéramos a tocar a televisión y nosotros estábamos como en un viaje totalmente distinto. Entonces se nos desfasaba un poco. El tema sonaba en todos lados y el disco tenía muy buenas críticas por el lado, digamos, por el lado más de la prensa y eso, pero, o sea, estaba como separado el tema del disco en sí. Y eso nos costó un poquito, pero lo llevamos bien y nada, fue una buena época, se tocó mucho. Vinieron las giras por España también después de este disco, porque el Cómo Estamos Hoy sonó mucho en España. El disco se editó allá. Nada, lo recuerdo como una buena época y creo que casi todo el disco lo llegamos a tocar en vivo. Hasta los temas como Yo Sigo y El Peso del Mundo, que eran los más experimentales y difíciles de tocar, me acuerdo que los hacíamos en vivo. Y no estaba nada mal, dentro de todo éramos una banda bastante competente en vivo.
Y acá hay una pregunta que yo me había guardado para hacerle, que es me la hice siempre desde que empecé a seguirlos, que a mí me gustaba que compositivamente los Super Ratones tenían esa semejanza con los Beatles en que la mayoría de los temas eran Blanco Pro Percy.
Claro.
Y un par de temas de Barassi por disco, que era como Lennon McCartney por un lado y Harrison, que metía dos temitas por. Entonces, lo que le pregunto es, ¿si las canciones realmente las componían entre los dos o cada uno aportaba la suya y firmaban los dos como que eran de ambos?
Con respecto a la composición, obviamente que, como vos decís, había una intención de emular las fórmulas de Lennon y McCartney, ¿no? Y al igual que ellos, vivimos distintos periodos. Al comienzo componíamos más juntos, y después fueron yendo los temas cada uno por su lado, ¿no? A través de los discos vas a encontrar temas que hicimos entre los dos, vas a encontrar temas que son un pedazo de uno y un pedazo de otro, y después temas totalmente solistas o temas en los cuales uno lo sugería al otro. Donde más se nota, tal vez, ya que cada uno componía por su lado, es en el último, en Urgente. Ahí creo que ya estábamos, digamos, con algunas distancias artísticas, algunas diferencias, y ahí ya cada uno aportaba sus temas. Pero nada, hay varios casos de canciones en las que trabajábamos muy bien en equipo con Persson. Así que yo tengo muy buenos recuerdos de eso. Y después, bueno, está bien que cada uno después empiece a seguir su camino. Le pasó a los Beatles, porque no nos iba a pasar a nosotros, ¿no?
Muy bien.
Está bien, está bien.
Bueno, la verdad,
qué buena onda.
Agradecemos muchísimo, porque la verdad que no, sí.
Que me parece que no te mandé la última.
Uy, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos? La tengo acá, pero.
Y bueno, ponle el micrófono.
Porque, bueno, esto se lo comenté en su momento a Tut. Cuando estaba escuchando el último disco de Fer.
Sí.
Y me doy cuenta que en uno de los temas toca como invitado Vitico.
Ah, mirá, no te puedo creer.
Sí, señor.
Entonces dije, apa. Yo ya le había hecho estas preguntas a Fer y unos días después, cuando salta, sí, esto, bueno, le voy a preguntar a ver.
Sí.
Y básicamente le pedí que me contase cómo fue la experiencia de contactar a Vitico y grabar con Vitico. Así que si me esperan un segundito, ya les digo lo que nos respondió Fer.
Bueno, entonces, mientras tanto, yo voy a tener que improvisar. Les voy a contar un chiste. Resulta.
No seas así, por
favor. No, les voy a contar. Bueno, si querés, lo que vamos a. ¿Lo tenés ahí?
Sí.
Dale.
Bueno, básicamente es eso. Le pregunto sobre la participación de Vitico en su último disco.
Ponelo bien ahí.
Hace unos años vino Vitico a ver un show de 9-9 y charlando lo invité a participar de una canción del disco que estaba grabando, que se iba a llamar Luces y Sombras, así que tenía una canción como que sonaba un poquito pesadita, así rockera y con una base medio riff. Siempre me gustó, obviamente, la polenta que tenía riff, así que lo invité, lo escuchó la canción, le gustó, el tema se llama No Aprendimos Nada, y se vino ahí al estudio a Romaphonic, de onda, la verdad que un copado, charlamos mucho de música, nos divertimos un rato y bueno, nos pusimos manos a la obra y en dos o tres tomas el tema salió. Fue muy divertido porque apenas empezó a tocar el bajo, la base sonaba muy al estilo riff y sobre todo los guitarristas de Nube, Julián y Lucrecia, estaban bastante fanas, ellos estaban como muy copados. Yo obviamente adopté posición de productor porque el que tocaba el bajo era él, así que nada, salió rápido, conciso y con el profesionalismo, obviamente, y la experiencia que tiene Vitico. Así que para mí un orgullo que haya participado en una canción mía.
Increíble.
Wow.
Muy bueno,
Fenómeno,
bueno,
Víctor.
Y eso fue todo. La verdad, muchas gracias a Fer. Fue muy amable en contestar todas las preguntas que le hice.
Bien, muy
y,
bien.
Y bueno, les recomiendo que vayan a ver alguna vez a Nube 9, pues es una banda que suena muy bien.
Suena muy bien, suena muy bien, realmente. Así que bueno, ¿y qué nos recomendás entonces, Bombi?
Bueno, yo lo que les recomendaría es, si les gustó el lado rock,
sí,
que vayan a Urgente. Si les gustó el lado más pop, que vayan al disco anterior, que es Autopistas y Túneles.
Bien, bárbaro. ¿Y tu tema preferido?
Mi tema preferido, es muy difícil, me gustan muchísimos temas de este disco.
Difícil,
pero
¿no?
Yo creo que si me apurás, me cuesta mucho.
Te estoy apurando,
joder. Sí, Otro Día en la Vida.
Muy bien, el segundo tema. No, el tercer tema.
Perfecto. A ver, bueno, Tut. Va a ser más
bueno,
rápido.
Bueno, yo ya te digo, lo dije, o sea, el disco me parece como que es una obra perfecta en términos de producción, composición, todo lo que quiera. Lo que me parece, como ya dije, me parece que es, sufre de trastorno bipolar.
Multipolar.
Es como no sé, había cosas que me encantaron y había cosas que no entendía qué carajo estaban haciendo ahí. Yo entiendo que también, viste, como bueno, eso es un disco que tiene 14 temas, hay que hacer 14 temas. Y también ahora, después de escucharlo a él, por ahí tengo otra perspectiva.
Claro.
Por ahí no tenés esa dimensión de en qué estaban pensando ellos. Bueno, hicieron que se cantó el choto y está bien, y los bancos, ¿entendés? Todo bien, está bien, pero por ahí, qué sé yo, yo escucho esos temas los más conocidos y me llevan a una etapa de mi adolescencia que qué sé yo. También pasa eso, que son temas muy conocidos como Estamos Hoy y no sé qué. Está bien, pero digo, sería muy raro que yo escuche algo así en mi casa. Sin saber por ahí todo ese trasfondo. Creo que me resulta más interesante el disco si conozco todo lo que hay detrás.
Que tirarlo así
en la sartén y escucharlo y decir, mira qué discazo.
Como los cornalitos fritos.
Bueno, pero hablando de eso. Pero hablando de eso, ese es mi tema favorito del disco. Porque va derecho, ¿viste?
Palo y a la bolsa.
Y yo soy así. Me gusta derecho y, ¿viste?
La verdad, me hubiese choqueado y preocupado si decías mi tema preferido, yo sigo.
No. Igual, es un tema que banco mucho, porque es un tema que está hecho con ímpetu, sí, como dirían los de Luthier.
Ímpetu.
Nada. Es un tema que prefiero más, yo sigo, que, no sé, que el peso del mundo es amor. No sé, a mí es mucho, es un montón.
Tengo unas ganas que caiga Smile en este programa. Es bien. Un tema, ¿eh? Bueno,
bien,
bueno, mi devolución es la siguiente. Empieza muy mal el disco para mí.
Ah, eso, el primer tema.
Tema no tiene que ir ahí, puede ir más adelante. Y fue de menos a más. Me gustó muchísimo El Peso del Amor, El Peso del Mundo es Amor. Por lo que habíamos dicho, por toda la reminiscencia
Smile.
Beach Boy-esca o Brian Wilson-esca.
Más Brian Wilson-esca, sí.
Me impactó muchísimo Más Allá del Sol, que creo que es uno de los temas que más me movilizan. Me pone la piel de gallina y la atmósfera que tiene me parece fantástica. Y mi tema preferido es Yo Sigo.
Bien.
Yo sigo, y obviamente El Peso del Mundo es Amor también me gusta mucho, pero yo sigo.
Los dos temas que yo apulé.
Sí, no, me parecieron brillantes. Brillantes, y además la producción que tiene Juanchi Valerón
es destacable realmente.
La verdad que
yo a Juanchi le he escuchado muchas producciones.
Sí.
Ha cambiado sonido de bandas.
Totalmente.
Cuando las agarra él, hacen.
Tengo una banda de amigos que han grabado y Luchi hizo los coros. Y los cambió directamente, sí. Y los hizo hits.
Bien,
eso. Y sí, es un tipo que la tiene muy, muy clara.
Bueno.
Así que bueno, mis queridos amigos, estamos cerrando ya nuestro último programa de Metal Pro Webcast, lo que es de pop. Y ya nos estamos despidiendo, ya este 9 de julio
se está acabando.
Se está haciendo de noche acá en Buenos Aires, Argentina. Así que me despido en breve. No sé qué hacemos en el próximo programa.
Todavía disco, no sé.
Bandas que no nos gustan. Disco,
no sé.
Yo realmente haría libre para poder traer un libre, disco cualquiera, ¿no? Que uno quiera.
Bueno, hace mucho que no hacemos nada libre.
Claro.
Bueno, no va a venir Camel entonces. Muchachos, no pregunten más cuando viene Camel. No pregunten más cuando viene Dream Theater. Ya van a venir.
Cuando escuchen que decimos el para el próximo programa vamos a traer discos que no nos gustan de nuestro estilo, ahí puede ser que vengan Camel y Dream Theater.
Exactamente. Bueno, me despido entonces. Mi nombre es Ángel Penny, yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados. Más adelante volveremos con más Metal Prog Podcast. Adiós. Hasta muy prontito.
¿Cómo estamos hoy,
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.
Seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra. Nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí un poquito acá.